El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a compartir el tema de hoy, que tiene por nombre, por título, Evidencias de un ciudadano del reino de Dios. Con la llegada de Jesús y la inauguración del reino de Dios en la tierra, una nueva etapa comenzó para el verdadero creyente en Dios. El llamado de Cristo a seguirle es como ningún otro, porque no se trata de fanatismo, no se trata de obsesión, no se trata de una simple religiosidad, no, sino que se trata de que cada uno de sus seguidores o sus discípulos venga en verdad al arrepentimiento de sus pecados y que podamos regresar al estado original como imagen y semejanza de Dios, lo cual por supuesto no se va a cumplir aquí en la tierra, sino que cuando ya seamos glorificados. Pero por ahora el llamado es a arrepentirnos de nuestros pecados y poder así ser reconciliados con el Padre. Y por supuesto que nosotros podamos también ser parte de la expansión del reino de Dios. Amén. Hay un reino que el Señor vino a anunciar.
Así es.
Y que ese reino ya fue inaugurado. Compartamos una cita bíblica, amada esposa, que usted tiene preparada.
Amén. En Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo.
Amén. Muy bien. Entonces, sabemos que los verdaderos creyentes no tienen su ciudadanía aquí en la tierra.
Amén.
A pesar que legalmente, en el sentido terrenal o secular, la tengamos, pero en lo concreto, en lo espiritual, nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí dice el apóstol, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo.
Amén.
Pero es importante entonces, tal como decíamos al principio, ¿qué evidencia que somos parte del reino de Dios? Porque este llamado, ¿verdad?, no es una cosa simplemente de ser bueno moralmente, porque alguien puede decir, me refiero a alguien no creyente, a alguien no cristiano puede decir, yo también merezco o soy parte del reino de Dios porque soy una persona buena, yo soy una persona que no le hace daño a nadie, yo soy un esposo fiel, un buen trabajador, un buen ciudadano, cumplo mis deberes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué diferencia al que pertenece realmente al reino de Dios? Porque resulta que este llamado no es un llamado, como decía recién, a ser simplemente buenos moralmente. Esto es un llamado radical.
Amén.
Es un llamado a parecernos menos a Adán y más a Jesús. Mira qué buena esa diferenciación, ¿verdad? Parecernos menos a Adán y más a Jesús. Así que, ¿qué les parece si vemos tres características? Podríamos quizás dar más, pero para poder como quizás enfocarnos en forma más profunda en estas, vamos a hablar de tres características que muestran, que reflejan la clase de vida que los verdaderos ciudadanos del reino de Dios deben llevar. Así que podríamos llamarlo como que es vivir la vida del reino.
Amén.
Vamos entonces, amada esposa, le invito que usted nos diga cuál es esa primera característica.
Número uno, reconocen su pobreza espiritual. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Amén.
Lo primero que debemos establecer es la manera en la que Dios permite la entrada a su reino. Y aquí hay una pregunta.
Sí.
¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Jesús lo explica claramente en el Sermón del Monte. La entrada al reino de Dios no es gracias a nuestra grandeza, nuestros logros o nuestra bondad. Por el contrario, la entrada al reino está disponible solamente a aquellos que han reconocido su terrible, profunda y absoluta pobreza espiritual. Y ahí esto entonces conecta con la introducción que usted mencionaba, cuando nos decía que no se trata de una religión basada en el esfuerzo humano o el legalismo.
Claro.
Sino de una obra soberana de Dios que transforma al creyente desde adentro, restaurándolo a su imagen.
Ahí comenzamos con algo muy importante, una premisa muy, muy, muy clara, porque esto no se trata de un reino de élite, de gente, ¿verdad?, que es muy superior al resto, que tiene grandes méritos para pertenecer a este reino, de que ha hecho, ¿verdad?, cosas o tiene cualidades que la hacen sobrepasar a los demás. No, no se trata de nada de esto. Tal como usted decía, la entrada a este reino está disponible solamente a aquellos que han reconocido su terrible, profunda y absoluta pobreza espiritual.
Amén. Este mensaje era completamente opuesto a lo que los líderes religiosos enseñaban en el tiempo de Jesús. Ellos predicaban que la perfección y la justicia propia eran los requisitos para ser hijos de Dios. Sin embargo, a lo largo del Sermón del Monte, Jesús destruyó todo el sistema ficticio de espiritualidad que llega cuando reemplazamos la voz autoritativa de Dios por la religiosidad y el moralismo humano.
Sí. O sea, lo primero entonces que tenemos que ir entendiendo es que, recuerden que vamos a hablar de tres características del ciudadano del reino de Dios, o evidencias.
Evidencias.
Tres evidencias. Entonces, lo primero es reconocer nuestra pobreza espiritual. Estamos basándonos en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Amén.
Y esto es muy importante porque así, a simple vista, puede sonar como algo contradictorio. Y bueno, se entiende que pareciera, en la superficie, pareciera algo contradictorio. Porque si hablamos de pobres en espíritu, entonces pareciera ser gente que no tiene nada, que no sabe nada, que no tiene nada que aportar. Y eso podría llevar a confusión. No, pero lo que estamos hablando y lo que la palabra nos dice es respecto a nuestra absoluta dependencia.
Amén.
De parte de Dios.
Sí.
La evidencia entonces, o una evidencia, la primera que estamos analizando en esta hora, de aquel que pertenece al reino de Dios, se trata de alguien que reconoce que no tiene nada en sí mismo.
Así es.
Alguien que no tiene nada propio que ofrecer. Alguien que asume su total incapacidad.
Sí.
Para obrar bien, para dar a los demás, para poder vivir una vida de piedad, reconoce su plena incapacidad y por eso se apoya en forma pero absoluta en la obra del Señor.
Sí.
Jesucristo.
Amén. Jesús enseñó que la entrada al reino de Dios es exclusivamente para aquellos que entienden que no la merecen. Nos damos cuenta entonces que somos un pecador y que al igual que Adán y Eva, nosotros también nos hemos rebelado todo el tiempo en contra de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos ha empobrecido a tal grado que no tenemos nada que ofrecer a Dios para ganar nuestra entrada a su reino. El reino se hereda y recibe por gracia, por medio de rogar a Dios la entrada, reconocer nuestra maldad y admirar su santidad perfecta. Entendemos que no es gracias a méritos personales, sino a la obra del Mesías Jesús.
Así es. Entonces, un ciudadano del reino de Dios va a evidenciar siempre un reconocimiento de que no hay ningún mérito en él mismo. De que todo es por la obra del Señor. Amén. Que derramó de su gracia, de que tuvo misericordia y de que fue movido por su amor. Amén. A nosotros, para poder así enviar a su Hijo Jesucristo y dar su vida en rescate. Amén. Así que aquí vemos que el ciudadano del reino de Dios nunca se va a jactar. Así es. Nunca va a atribuirse algo.
Así es.
Todo siempre va a girar en torno a Dios y a su obra redentora.
Y qué precioso esto, porque en la medida que admiramos su santidad, también comenzamos a ser muy conscientes de nuestra pecaminosidad. Y esto se da de manera natural, en la medida que reconocemos y en la medida que admiramos más la santidad de Dios, es que empezamos a ser conscientes y a entender cuán pecadores somos.
Sí.
¿Cuántos de nosotros necesitamos reforzar esta enseñanza en nuestros días? La sociedad nos enseña que para ser felices necesitamos ser grandes, poderosos y privilegiados. Pensamos que necesitamos reconocimientos, bienes y prosperidad. El mundo gira alrededor de nuestros sueños y deseos. En muchos casos, Dios simplemente se convierte en nuestro amuleto o facilitador que garantiza la obtención de todo lo que pedimos. Pero el ciudadano del reino no puede pensar así. Somos pobres y nuestro Dios es rico.
Así es. Y sobre todo en este tiempo, no solo ahora, por supuesto, siempre ha sido así, pero quizás ahora podría verse que ha aumentado. ¿A qué me refiero? Al humanismo, poner el hombre en el centro, como que el hombre es el merecedor de las cosas, que tenemos que nosotros, ¿verdad? Nos merecemos ser felices, merecemos todo lo que soñamos, pero no es así. La verdadera felicidad o el ser bienaventurado. Recordemos que el texto que leíamos en este punto 1 de la evidencia 1, reconocen su pobreza espiritual. Recordemos que el texto es Mateo 5:23, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado, ¿verdad?, es dichoso, gozoso, feliz. Entonces, esa verdadera dicha, ese verdadero gozo o felicidad, solo se obtiene en y por medio del reino de Dios.
Amén.
Solo aquellos que entienden que son pobres espirituales heredan el reino de Dios. Ahora, una aclaración. Esto no quiere decir, cuando hablamos de pobres en espíritu, no quiere decir que pensamos lo peor de nosotros, o que tenemos una actitud de pensar que no merecemos nada. La pobreza espiritual no es algo que hacemos, sino que es algo que somos simplemente. Sí. El pobre espiritual no es quizá una persona que hace un trabajo, no sé, de limpieza, o que trabaja en una en un trabajo muy quizás humilde o que una persona de escasos recursos. No, no tiene que ver con ese sentido, con el pobre en el espíritu. No es una cosa material, no es una cosa física. Tiene que ver con la realidad de nuestro interior.
Sí, que no tenemos nada que ofrecer a Dios porque el ser humano está caído en todas sus facultades, ¿cierto? Claro. Mente, voluntad, afectos.
Sí.
Eso es reconocer nuestra pobreza.
Sí, así es.
El pobre espiritual tiene su mente puesta en aquel que por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Sí.
Nos dice ahí.
2 Corintios 8:9.
Un pobre espiritual ha rendido por completo su vida al Señor y ha puesto su confianza en la obra redentora de Cristo. Eres lo que eres, hermano amado, gracias a Jesús, no gracias a ti.
Amén.
Tu identidad se encuentra en la de Él. Nuestra identidad está en Cristo.
Así
Gloria
es.
A Dios por eso. Te das cuenta de que no es que no valgas nada, sino que todo lo que vales es gracias al valioso acto de amor de tu Salvador. O sea, nuestro valor está en Cristo.
Y ahí está lo importante de entender de que el ser pobre en espíritu no significa que no tengamos nada que aportar, que no valemos nada. No, sino que se trata que todo aquello radica no en nosotros mismos.
Así es.
Porque nosotros tenemos mucho que entregar. Nosotros somos valiosísimos, pero eso no está en nosotros.
Así es.
Sino que es porque Cristo vive en nosotros. Es porque nuestro valor está en Él.
Así es.
Entonces, ahí está lo importante.
Así
es. Y bueno, quizás este punto no es algo que alguien va a discutir, o sea, quizás todos van a estar de acuerdo. El tema no es si estamos de acuerdo quizás de palabras, sino que en los hechos. Sí. Ese es el punto importante, porque podemos decir de labios, sí, todo es de Dios, todo le pertenece a Él, toda la gloria es para Dios. Pero podemos quizás vivir de una forma distinta.
Así es.
Podemos vivir esperando reconocimiento, esperando aplausos, esperando que nos pongan en el lugar que tanto merecemos. Entonces, ahí está el tema de entender que la evidencia número uno que estamos viendo del ciudadano del reino de Dios es alguien que reconoce su pobreza espiritual.
Así es. Y mire, solo aquellos regenerados por el Espíritu pueden ver su miseria espiritual y clamar por la justicia de Cristo. Solo los que han sido regenerados por el Espíritu. Y mire qué precioso esto. El ciudadano del reino no busca grandeza, sino que busca gracia.
Amén. Mire qué lindo esa frase.
Amén.
Qué gran verdad.
Amén.
Y que Dios nos ayude para que así sea. Cada día en nuestras vidas podamos nosotros de verdad vivir reconociendo nuestra pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así que cada día nosotros podamos siempre tener presente esta verdad de la palabra del Señor. Que nuestra vida evidencie realmente, si pertenecemos al reino de los cielos, podamos evidenciar de que reconocemos que no hay nada en nosotros mismos.
Amén.
Todo es por el Señor. Todo es para el Señor. Todo depende de Él.
Amén.
Vamos con la segunda evidencia, amada esposa, cuéntenos.
Número 2, viven en obediencia total. La palabra del Señor dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15.
Amén. Hoy se puso difícil esta evidencia.
Así es.
A ver.
Veamos.
Veamos.
El ciudadano del reino de Dios obedece por amor. Su anhelo radica en obedecer a Dios.
Su anhelo.
Así es.
O sea, es algo que desea.
Que desea. Su amor a Dios no es por obligación, sino como respuesta al gran amor que Dios le ha mostrado. Vamos bien lento porque
sí.
Es muy lindo entender sí. Esto.
No, y aparte que es algo realmente trascendental, sí. es que realmente marca la diferencia esto, porque se diferencia absolutamente de todo pensamiento y de todo tipo de religiones en el mundo y en la historia de la humanidad que siempre ha enseñado y enseñan de que, ¿verdad?, nos ganamos así la es. Salvación, de que hacemos los méritos necesarios. Tienes que obedecer, tienes que amar a Dios, respetarlo, venerarlo, para así poder ganarte la entrada así al es. Reino de los cielos. O ganarte, ¿verdad?, el favor de Dios.
Sí.
Pero acá es totalmente distinto.
Así es. Podríamos decir, la obediencia no es la causa de la salvación, sino su evidencia.
Así es.
Lo que usted está diciendo. No obedece por interés. No obedece por conveniencia.
Claro.
Y menos por tradición o religiosidad.
Claro, el creyente no obedece entonces por interés.
Así es.
Ni por conveniencia, ni menos por tradición o religiosidad.
El ciudadano del reino de Dios se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho por él. Se ha dado cuenta de que Dios siempre ha querido rescatarlo de su perdición eterna y oscura. Por lo tanto, quiere obedecer a aquel que desde siempre lo ha amado.
Amén.
¿Usted es uno de ellos?
Amén. Yo por también. La gracia del Señor.
Por la gracia del Señor, así es.
Amar a Dios es la respuesta lógica del ciudadano del reino.
Amén.
El ciudadano entonces busca a Dios porque Dios lo ha encontrado. Mira, amén. Qué lindo es esto.
Así es.
Siempre viene como una evidencia de algo que ya sucedió y que tuvo su iniciativa en Dios.
Amén.
Porque lo decíamos recién. Busca a Dios porque Dios lo ha encontrado.
Amén.
Ama a Dios porque Dios lo ha amado.
Amén.
El ciudadano del reino le teme, sí. Le sigue y le adora no por obligación, sino por convicción.
Amén.
Qué tremendo es esto, ¿ah? Y cuán importante es que los cristianos podamos entenderlo de verdad, porque a veces hemos vivido un evangelio o un cristianismo tan arraigado en que tengo que. Y meditemos en esto, hermanos amados. ¿Cuántas veces nos hemos expresado así? Tengo que amar al Señor. Sí. Tengo que amar a mi hermano. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ofrendar. Tengo que ayudar en la obra. Tengo que estudiar la palabra. Sí. Tengo que ir a la oración o conectarme a la oración o participar, como sea. Entonces, ese tengo muchas veces es algo que, bueno, está bien, tenemos que hacerlo, sí, es una responsabilidad, un deber, pero me refiero a que muchas veces ese tengo brota porque sentimos como algo pesado, como una obligación.
Así
de esas
es.
Obligaciones que no gustan.
Tediosas.
Claro. Pero qué importante es cuando entendemos que en el corazón del creyente, del ciudadano del reino de Dios, todas estas cosas que estamos diciendo van a brotar como una respuesta natural al favor ya recibido.
Así es.
El amor, la gracia, la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros.
Así es. Pero mire, en nuestra pecaminosidad, nuestro gran problema es que no vemos la relación entre amar a Dios y obedecerle muchas veces.
Claro. Sí, porque decir yo amo a Dios es muy fácil.
Sí.
Decirlo.
Sí, pero no se relaciona muchas veces con el obedecerlo.
O sea, dicho de otra forma, a ver si usted me dice si está bien o no lo que yo estoy diciendo. Muchas veces decimos, sí, no, yo no obedezco, es que me cuesta, o no, nunca puedo lograrlo, pero yo amo a Dios.
Con todo mi corazón.
Con todo mi corazón. Y Él sabe que yo soy débil y por eso no lo obedezco.
Él me conoce.
Pero yo le amo. Eso es muy típico.
Sí.
Pero eso está mal, ¿verdad?
Así es.
No tiene sentido.
No. Así es. Clarito. Pero mire, si sabemos que el Señor nos ha amado con un amor redentor y poderoso, ¿qué más necesitamos para obedecer a Dios?
Uf, qué gran pregunta.
Lamentablemente, nuestra falta de entendimiento de la realidad presente del reino de Dios nos hace pensar que podemos vivir como mejor nos parezca.
Limitamos el amor de Dios. No, el amor a Dios.
Sí.
Ahí sí. Limitamos el amor de Dios a
el
algo.
El amor a Dios.
El amor a Dios. Ay, lo volví a decir mal. Sí. Perdón. Perdón, ya. Limitamos el amor a Dios, de parte nuestra, el amor a Dios, hacia Dios, lo limitamos a algo meramente sentimental.
Sí.
Solo al sentir.
Sí.
Pensamos que con sentir. Obviamente algo así como experiencial, no más de, no, es que yo lo siento, que amo a Dios. Y lo limitamos a eso.
Sí.
Pero lo que estamos viendo es que el amor hacia Dios se va a reflejar en obedecerle.
Sí.
Va a estar conectado. No basta con eso de que, no sé, yo siento muy profundo que amo a Dios. Yo siento en mi corazón. Que lo amo, uy, supiera cuánto lo amo. Pero nos quedamos con eso, con el sentir, con la parte un tanto romántica, por decirlo así. Sí, estoy enamorado del Señor. Pero eso, si es real, si es genuino ese amor hacia Dios, debe estar totalmente
Amén.
Relacionado con una vida de obediencia.
Mire, me permite leer Ezequiel 36,
sí.
26 y 27. Dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, apoyándonos y argumentando con esta palabra, podemos decir y concluir lo que usted recién mencionaba, que el amor a Dios fluye de un corazón nuevo. Y este corazón nuevo desea hacer la voluntad de Dios.
Sí. Y así lo dice la palabra.
Así lo dice la palabra.
Por lo cual, eso debe ser así.
Amén.
Y va a ser la evidencia.
Amén.
Y no se trata de lo que pensemos nosotros o que digamos, no, pero es que yo creo que también puede ser otra evidencia, que mi corazón lata fuerte o que yo me emocione mucho cuando escucho el nombre de Dios o escucho una canción, una alabanza que dice que Dios es grande y yo empiezo a llorar inmediatamente y eso también es una evidencia. No, la palabra nos dice cuáles son las evidencias reales de alguien que ama a Dios.
Un corazón nuevo va a desear hacer la voluntad de Dios.
Va a desear obedecer. Eso es una evidencia clara.
Así
lo es. Demás podría también ser parte, a lo que yo decía recién, como de emocionarse. Sí, puede ser parte, pero no es la verdadera evidencia. Lo demás. Si está así solo, de que alguien se emociona, cuando leen la palabra, cuando canta, se emociona. Y si está eso solo, aislado, no vale de nada. Porque no es una evidencia en sí mismo. La obediencia es evidencia de que realmente amamos al Señor. Por eso estamos diciendo que la segunda evidencia del estudio que estamos tratando hoy, el verdadero ciudadano del reino de Dios vive en obediencia total.
Así es.
Nos encontramos en el punto 2, la segunda evidencia. Vamos a completarla. Recordemos que todavía nos falta. Así que continuemos con la evidencia 2, que es: viven en obediencia total. Y quedamos, digamos, como para poner en contexto, quedamos diciendo de que a veces no vemos la relación entre amar a Dios y obedecerle. Que nos falta muchas veces un entendimiento de esa realidad.
Amén. Si no entendemos que el reino de Dios está en parte presente aquí y ahora, entonces podríamos preguntarnos si realmente es necesario obedecer a Dios aquí y ahora. Pero esto no debe ser así. El ver la belleza de Dios, del Dios de la Biblia, su incansable deseo de rescatarme y su soberano poder para salvarme aquí y ahora, lo único que debe causar en mi corazón es un deseo profundo de obedecerle desde el primer momento, todos los días y hasta la eternidad.
Amén. Podemos preguntarnos nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué no obedecemos a Dios? Y la verdad es que, bueno, por una idolatría abierta y absurda.
Así es.
Adoramos algo más. Nos esforzamos por encontrar placer en lo temporal, lo malo, lo carnal y satánico. La idolatría nos hace pensar que el pecado tiene belleza, que lo mundano tiene hermosura y que lo carnal no tiene comparación. La idolatría nos hace perder la razón, el sentido común y el deseo de adorar a Dios. Por eso las tentaciones que llevan a la idolatría son las armas favoritas de Satanás. Él nos odia, nos detesta, le damos asco, por decirlo así, ¿verdad? Por eso nos da lo peor de lo peor, disfrazado de lo mejor de lo mejor, sí, es verdad. La idolatría nos engaña, nos cautiva, nos seduce y nos hace caer vez tras vez.
Así es.
Adoramos a dioses falsos y caemos rendidos de nuevo a esclavitudes pasadas. Dios nos liberó, sí, es verdad. Gloria a Dios por eso. Pero nuestra carne aún anhela los apetitos pecaminosos. Pero cuando nuestra adoración total se enfoca solamente en el Dios verdadero y eterno, nuestra obediencia a Él fluye más naturalmente.
Amén.
Qué importante eso, ¿eh? Sí. Y qué importante meditar en lo que acabamos de decir todo esto, porque seguramente muchos de nosotros hemos comenzado quizás en nuestra mente a excusarnos, decir, pero está hablando de idolatría, ¿no? Yo no tengo ídolos, no tengo nada, o sea, yo no soy como muchos que tienen un...
La virgencita.
Sí, un santo o un hombre o mujer, artista, deportista, no sé. Pero la verdad es que no es solo eso lo que puede ser un ídolo.
Así es.
Incluso alguien puede decir, sí, yo entiendo, a veces el dinero puede ser un ídolo, la profesión puede ser un ídolo, el querer tener fama puede ser un ídolo, y es verdad. Y alguien puede decir, yo tampoco tengo nada de eso. Bueno, puede ser. Pero hasta nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo.
Así es.
Y no estamos libres de eso.
Así es.
Y esto acá, lo que veíamos recién, es que esas cosas nos impiden el poder obedecer como debiera ser.
Así es. Y mire qué importante es recordar a nuestro corazón que la idolatría, el pecado, son combatidos no con fuerzas humanas, no con nuestras propias fuerzas, sino con la adoración centrada en Dios. Porque como dijo Calvino, ¿cierto? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, y como usted lo mencionaba también, cualquier cosa o persona o objeto o situación, circunstancia, lo que ocupe el lugar que le pertenece solo a Dios, se vuelve un ídolo. y es pecado, ¿cierto? Sí. Entonces, como lo decía recién, la idolatría, el pecado son combatidos no con nuestras propias fuerzas, sino con la adoración centrada en Dios y alimentada por la palabra. Y mire, los medios de gracia que Dios ha puesto para nosotros, como lo son la predicación, la oración y todo lo que el Señor ha dispuesto para que nosotros rindamos adoración a Él. Entonces entendemos que el problema no es la falta de reglas, sino la falta de amor y reverencias por el Dios que nos salvó. Cuando sí. nuestra vida no está, ¿cierto?, apuntando, nuestro corazón no está claro cuál es el blanco perfecto que es Cristo, que nuestra adoración debe ser hacia Él, empezamos a vivir esto, lo que usted mencionaba anteriormente. La idolatría nos engaña, nos cautiva, nos seduce y nos hace cada vez caer cada vez más y más. Adoramos a dioses falsos, bueno, y todo lo que usted comentó. Por todo esto, no podemos más que aferrarnos por completo a nuestro Dios, quien es confiable, quien es amoroso y fiel. Dios es el único que merece, hermanos amados, nuestra obediencia.
Amén.
Mire, y mire qué importante esto. No podemos obedecer incondicionalmente a quien no conocemos genuinamente.
Sí.
Si no conocemos a Dios, entonces vamos a dudar de Él. Vamos a tambalear y vamos a terminar fracasando. Es por eso, como dice una hermosa hija de Dios, una hermosa mujer de Dios, dice ella, cada vez que predica, dice, necesito decir esto. Lee tu Biblia. Y siempre ella lo dice, lee tu Biblia en sus predicaciones, porque es lo que necesitamos. Necesitamos conocer realmente, genuinamente a Dios, ¿cierto? Necesitamos conocer su voluntad, sus atributos, su majestad. ¿Para qué? Para que seamos cautivados por Dios, para que nos maravillemos en Dios, para que nada ocupe el lugar que le pertenece solo a Dios y podamos vivir de esta forma, en obediencia a Dios.
Así es. Así que entonces hemos visto esta segunda evidencia. Amén. Del ciudadano del reino de Dios, vive en obediencia total.
Amén.
Y Dios nos ayude para que nosotros podamos entonces cada día ser obedientes al Señor.
Amén.
Muy bien, vamos a continuar, vamos con la última parte ya de este estudio, evidencias de un ciudadano del reino de Dios. Y vamos a ir al punto 3, amada esposa. Amén. ¿Sí está preparada?
Amén, preparadísima.
Perfecto, vamos entonces al punto 3 del estudio de hoy.
Son seguidores radicales.
Esa es la tercera evidencia, entonces. Son seguidores radicales. Perfecto.
Marcos 8:34 dice así. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Así es. Qué importante, ¿ah?
¿Eh? Amén.
Bueno, queremos ser un seguidor de Jesús, ¿verdad?
Sí.
Y es muy probable que esto es algo que todos decimos así.
Amén.
Todos compartimos este deseo. Queremos ser un seguidor de Jesús. Pero debemos recordar que Jesús no está buscando simpatizantes.
Amén.
Él está reclutando ciudadanos reales y discípulos fieles.
Amén.
El Señor, el reino, busca turistas, por decirlo de una manera, ¿verdad?
Así es.
Ojalá que mucha gente venga a turistear al reino de Dios. No, Él no busca turistas. Él rescata a ciudadanos.
Amén.
Y la diferencia entre simpatizantes y discípulos es sustancial. No es lo mismo ir a la iglesia ir al templo que seguir a Jesús.
Así es.
No es lo mismo leer la Biblia en busca de información que ver a Dios cuando la leemos.
Amén.
No es lo mismo cantar cantos cristianos que adorar a Dios mientras le cantamos.
Así es.
No es lo mismo ser un cristiano de cuna, nacido, como decimos muchas veces en el Evangelio, cuna de oro. No es lo mismo eso que ser un ciudadano del reino.
Amén. Qué maravilloso. O como diría usted, qué hermoso.
Qué hermoso, así es.
Jesús vino a recomponer lo roto, a enderezar lo desviado y a restituir lo perdido. Cuando conocemos de manera adecuada a la persona y la obra de Jesús, entonces mire esto, sabemos cómo y por qué debemos seguirle. Amén, sí. Así es. Él vivió y habló de un movimiento totalmente radical. En términos humanos, lo que Jesús enseña es una locura.
¿Cómo es eso?
Mire, Marco 8:35 dice, para ganar tu vida, tienes que perderla.
Toda una contradicción aparente.
Marco 9:35 dice, el que quiera ser el primero debe ser el último.
Otra aparente contradicción.
Y Mateo 5:3, el pobre en espíritu heredará el reino de Dios.
Otra más.
Qué precioso.
Por eso que para el mundo esto es locura.
Así es.
Porque claro, para ganar la vida, ¿qué hay que hacer?
Perderla.
Perderla, pero en el sentido humano. Para ganarla hay que, claro, si hay que pisar a los demás y pasar por encima, ganar y para escalar hay que hacerlo. Pero acá dice que hay que perderla.
Así es.
Para ser primero en el mundo, claro, hay que
correr rápido
y pasar por encima de todos y quizás tener contactos y buscar la forma de lograr la cima. Pero resulta que en el reino de Dios hay que ser el último.
Así es.
Y acá también el que en la tierra, ¿verdad? El que va a poder heredar cosas es alguien que busca y que va tras las riquezas y los bienes. Pero acá es el pobre en espíritu el que va a heredar el reino de Dios.
Así es. Lo que Jesús enseña sobre los ciudadanos es radical. Y por lo tanto, los ciudadanos deben ser radicales. Pero queremos enfatizar que eso no significa que sean extremistas, fanáticos o religiosos, sino radicales.
Claro.
Jesús está hablando de convicción, de convencimiento y de verdadero compromiso con la misión del reino.
Es importante aclarar eso. No hablamos de una radicalidad en un sentido de fanatismo, de extremismo, de provocar o de hacer cosas que provocan daño a los demás. No, sí. Sino que cuando hablamos de esta radicalidad nos referimos a convicciones inamovibles.
Sí.
En ese sentido.
Sí.
Porque el estar parado frente al mundo, a un mundo que te dice, persigue tus sueños. Y tener esa capacidad de no moverse un centímetro en la convicción de decir, no, yo no estoy para perseguir mis sueños, sino así que es. Yo estoy para obedecer a Dios. Eso es ser radical.
Contracultural.
También contracultural. El estar parado frente a un mundo que te dice, tú tienes que ver por ti en primer lugar. Y pararse frente al mundo y con una convicción inamovible de decir, no, yo debo ver primero por los demás.
Considerar
a los demás.
Así es.
Entonces, eso es ser radical. Un mundo que nos dice que podamos disfrutar los placeres, todas las cosas, las pasiones de este mundo. Y pararse frente a este mundo, ¿verdad?, tan hedonista y tener esa convicción de decir, no, yo me niego a mí mismo,
sí.
Tomo la cruz cada día y sigo a Jesús. Eso es ser radical.
Sí.
Eso es ser radical. Así que no se trata de un fanatismo, un extremismo, como los radicales en el sentido, a veces ya sean religiosos, políticos, cosas así que causan daño a la sociedad por su postura radical. No, sino que nos referimos a una radicalidad en cuanto a la convicción interna de lo que es seguir a Jesús.
Un verdadero compromiso.
Sí.
Por ejemplo, Jesús enseña que los matrimonios se disuelven trágicamente producto de la dureza de nuestro corazón, pero Él ha venido a restaurar lo que era desde el principio, como nos enseña Marcos 10, del 1 al 12. Por lo tanto, los matrimonios de los ciudadanos del reino pueden perdurar hasta la muerte, tal y como era el diseño original.
Claro, ahí hay un ejemplo muy práctico de lo que es esta postura, esta convicción. Hoy día el mundo dice, ¿para qué te casas?
Sí.
Y bueno, si te casas, bueno, y si no resulta, te separas, hoy día es fácil.
Una
además.
Mirada desechable.
Claro, y es fácil hacer los trámites y listo. Mm. Pero el diseño original sigue diciendo que el matrimonio es para toda la vida, así lo diseñó el Señor.
Sí. Así es. Eso quiere decir que los ciudadanos pueden ser padres, madres, hijos, trabajadores y abuelos que den gloria a Dios en todo lo que hagan.
Amén.
Pueden llevar a cabo cada uno de sus roles de una manera restaurada. Pueden hacer lo que a los ojos del mundo parece imposible, porque Dios hizo todo lo necesario para que el humano nacido de nuevo pueda ser otra vez un verdadero humano, no un humanoide, sino la versión del humano que Dios siempre tuvo en mente. Recuerdo cuando en una de las oraciones de aquí de la radio un pastor oraba y lo escuchaba y era tan hermoso porque él decía, Señor, tú has pavimentado el camino, lo has preparado de tal forma que podamos andar en él. Pero tú lo has pavimentado primero para que nosotros caminemos sobre él. Y eso me quedó tan marcado en mi corazón. Y damos gracias al Señor por eso, porque entendemos que, como decía recién, el ciudadano del reino puede ser un padre, puede ser madre, puede ser trabajador, puede ser abuelo, que en todo da gloria al nombre del Señor.
Sí.
En todo lo que hace, puede llevar a cabo sus roles, ¿cierto?, determinados por el Señor. Pueden hacer lo que a los ojos del mundo parece imposible, pero no en su propia fuerza, sino que en dependencia de Dios. Porque Él ha pavimentado el camino.
Sí.
Él ha pavimentado este camino por donde nosotros hemos de andar. Gloria a Dios por eso.
Sí, amén. Así que hermanos que están ahí en sintonía, hermanos y hermanas, escuche bien esto. Siga al Señor.
Amén.
Renuncie a lo que Dios vino a destruir.
Sí.
Sosténgase, hermano amado, en aquel que extiende su mano.
Amén.
Que, y por eso, muere, hermano, radicalmente a ti mismo. Eso también es para mí, por supuesto, para todos. Amén. Este llamado. Morir a nuestro yo, a nuestros sueños, a nuestros intereses, a nuestras expectativas.
Amén.
Que podamos darnos cuenta de que tenemos un rey. Vivimos en su reino y somos sus ciudadanos.
Amén.
Que tomemos la cruz todos los días.
Sí.
Porque hemos entendido que debemos sufrir por causa del Evangelio y de Cristo, tal como el mismo Señor lo dijo. Ahí en Mateo 16, 24 podemos leer eso tan conocido. Si alguien quiere, ¿verdad?, venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quizás nos llegaran a sacar de nuestros círculos sociales o se burlaran de nosotros, bueno, ¿qué más da? Suframos por el Evangelio.
Amén.
Que nos dejen de hablar los que tengan que dejarnos de hablar. Pero que nunca nosotros, por nada del mundo, dejemos de seguir a Jesús por miedo, por pena, por no perder los amigos, por no perder el favor humano, o por simplemente el deseo de pecar. No, que nada de esas cosas nos hagan dejar de seguir a nuestro Señor Jesús.
Amén. Jesús no llamó a creyentes tibios ni a simpatizantes superficiales, sino que ha llamado a discípulos transformados, dispuestos a negarse a sí mismo. Gloria a Dios por eso. Jesús dijo que si tu mano o pie llegaran a ser ocasión de caer, córtalos. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Él hizo uso de un lenguaje hiperbólico para mostrar el énfasis radical de sus enseñanzas. No lo decía en un sentido literal, pero sí en un sentido radical, buscando pureza y santidad por sobre todas las cosas.
Así es. En esos ejemplos que usted acababa de leer, ¿verdad? Tenemos un lenguaje, ¿verdad? Un llamado muy radical. Y amén. Por eso, radical en el sentido hiperbólico, no en el sentido literal, porque sacarme realmente un ojo, cortarme realmente la mano, no es literal, es algo hiperbólico, pero sí demuestra una radicalidad, porque cuando estamos hablando de ese ejemplo figurativo de sacarse un ojo, si es que está siendo una ocasión de caer, de cortarse la mano, si está siendo ocasión de caer, claramente nos muestra una actitud radical. O sea, es decir, yo estoy dispuesto.
Con convicción.
Claro, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa profunda, cambios profundos, si es necesario para ser fiel a Dios y para mantenerme en obediencia.
Amén. Ser ciudadano del reino es vivir bajo el señorío de Cristo, lo hemos dicho a lo largo del programa. Él no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor a quien debemos obediencias.
Así es, así es. Bueno, estamos ya cerrando este tema, el punto 3, ¿verdad? Que es la tercera evidencia. Que los ciudadanos son seguidores radicales.
Amén.
Y para ir cerrando el estudio en forma ya general, amada esposa, ¿qué podemos decir?
Como conclusión, la vida del ciudadano del reino de Dios es cristocéntrica, centrada en la obra y persona de Cristo. Es regenerada, nace del nuevo nacimiento, ¿cierto? No del esfuerzo humano, porque no hay mérito alguno en nosotros. La vida de un ciudadano del reino de Dios es sometida. Vive bajo la palabra, en comunión con Dios y con su iglesia.
Amén. Qué hermoso. Dios nos ayude entonces cada día. Amén. Para que podamos vivir como corresponde, como ciudadanos del reino de Dios, y que estas evidencias puedan estar presentes en nuestras vidas.
Amén. Que así sea.
Que así sea.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.